Esta es, pues, nuestra primera sesión de escatología. Si usted, querido amigo y hermano, está sentado en esta sala de conferencias la noche de hoy, es porque quiere aprender, porque busca afirmarse en lo que ya conoce, porque desea afianzar sus convicciones o simplemente porque quiere respuestas a algunas de sus preguntas de orden escatológico. Mi objetivo en este bloque de ponencias será el de proveer una base escritural para que sobre ella usted escudriñe la bendita palabra del Señor y se fortalezca en la comprensión de una rama de la teología que a la verdad es poco comprendida por el pueblo de Dios. El presente abordaje del tema escatológico irá de menos a más, de lo más básico a lo más complejo, y de la definición de términos elementales a la descripción de posturas escatológicas que son un poco más complejas, y voy a proceder de esta manera con el fin de alentarlo a que usted aprecie por usted mismo que la escatología, y esto quiero que quede en claro, que la escatología no es tan complicada como muchos lo enseñan y como otros lo hacen ver. Recalco amablemente que no será posible, obviamente, despejar todas las dudas ni tampoco el responder todas las preguntas, naturalmente por cuestiones de tiempo. Pero si hago un compromiso con ustedes en la noche de hoy, sí me comprometo a dejar anclados en la Escritura todo aquello que alcancemos a estudiar en la noche de hoy. Cuando hablamos de escatología, estimada audiencia, de inmediato vienen a nuestras mentes imágenes apocalípticas de batallas, guerras, caballos, rayos y centellas. El problema de esta imagen mental es que la inmensa mayoría de ellas, si hablo de manera general, no son producto de un estudio serio de la Escritura, sino que por el contrario son producto del material sensacionalista que cautiva la curiosidad del ser humano y en este caso de muchos cristianos. Tal material va desde sensacionalistas películas de cine hasta populares videos en YouTube en los que algunos palabreros persisten en intentar calcular la venida del Señor Jesucristo, entre muchas otras cuestiones. Si usted quiere estudiar escatología y si usted quiere llegar a una postura bíblica, le sugiero de verdad que sacrifique dos cosas sobre el altar de la verdad. Lo primero, la sugerencia es que sacrifique aquellas ideas que usted ha abrazado solo porque los demás también la han abrazado. Y lo segundo que usted debe sacrificar en el altar de la verdad es ese sensacionalismo de las películas que han tomado precedencia por encima de lo que dice la Biblia. Parece ser que en nuestros tiempos ciertos personajes muy conocidos por ustedes, para qué hacer mención de nombres particulares, parece que en la actualidad el renombre de estas personas que se llaman a ellos mismos estudiosos o doctores en escatología tuvieran más autoridad que lo que dice la bendita palabra del Señor. Eso es así. Y muchos de nosotros sabemos que es así. Parece que la mayor información de nuestros cuerpos de teología en lo que respecta a la escatología la estén dando los videos de YouTube en vez de cada una de las páginas de la Escritura. Permítame ser sincero con usted esta noche, amigo. A menos que usted dependa de la Biblia por encima del Internet y del Espíritu Santo, por encima de maestros cuyas posturas escatológicas reflejan su obsesión por Israel, su obsesión por las lunas rojas y el cálculo, es como un desespero por obtener el año en el que el Señor va a llegar. A menos de que usted no dependa de la Escritura y del Espíritu Santo en oración, para usted entender estos asuntos será muy difícil, y no quiero ser pesimista, pero será muy difícil que usted jamás pueda llegar a una postura bíblica en lo que respecta a la escatología. Y eso se lo quiero repetir, repito, a menos que cada uno de ustedes, si es que están interesados y deben estarlo, dependa en oración de la iluminación del Espíritu Santo y de la información plasmada en la Escritura por inspiración divina, si usted no depende de eso, créame que su postura escatológica, y casi estoy seguro de que la postura escatológica de la mayoría de ustedes en este momento es una postura errada. Pastor, usted es un temerario. Oh, sí. Porque es que yo sé que lo único que nos enseñaron en muchas de las iglesias de donde venimos no es una doctrina errada, mis hermanos. Es una doctrina herética. Y ahorita vamos a ver el porqué. Así que en esta primera ponencia me propongo alcanzar tres objetivos en particular. Tres objetivos en particular. Quiero que disfruten esta ponencia, mis hermanos, porque vamos a definir conceptos claves y vamos a, sin querer ser paternalistas ni condescendientes, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla para que usted comience a tener esos fundamentos y pueda entender lo que vamos a decir más adelante. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la escatología particular. Vamos a definir la escatología particular. En segunda instancia, vamos a definir la escatología general. Y en esta primera ponencia, como les digo, son dos de tres. Y el tercer punto es, vamos a construir entre todos juntos, vamos a construir un esquema escatológico desde la perspectiva neotestamentaria que nos sirva como norma, como canon, como regla, para determinar cuáles de las posturas escatológicas que vamos a ver son bíblicas, cuáles de ellas quizás no se ajusten demasiado a la Escritura y cuál es aquella que se desvía por completo de la misma. Pero para hacer eso tenemos que trazar o tenemos que construir un molde, y ese molde básicamente es la información que la Escritura nos da a nosotros de los tiempos. Ahora, ustedes se fijaron claramente que el enfoque va a ser netamente neotestamentario. ¿Por qué? Porque es lo correcto de hacer. El problema con mucha de la escatología de estos días es que toma la información del Antiguo Testamento, la interpreta de una manera aislada de toda la Escritura y luego viene y acomoda la enseñanza del Nuevo Testamento a aquella del Antiguo. Bueno, el principio exegético y la norma por excelencia es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Habiendo mencionado estos tres puntos o estos tres objetivos, quiero también desde ahora mencionarles mis objetivos de la segunda ponencia, Dios mediante. Y como les digo, no sé si vamos a terminar hoy, pero si no, terminamos mañana, ¿cierto? Gloria al Señor, hermanos. Bueno, digo en otra sesión el día de mañana. En la segunda ponencia, Dios mediante, vamos a describir brevemente las diferentes posturas escatológicas y vamos a ofrecer una brevísima crítica de cada una de ellas. Vamos a hablar del premilenialismo, vamos a hablar de sus dos subdivisiones, o al menos de las dos subdivisiones más notables, que es el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. Ahí van dos. Vamos a hablar del postmilenialismo y vamos a hablar de otra postura escatológica que muchos llaman amilenialismo. Hermanos, estas ponencias se tratan de escatología, pero no hemos definido qué es escatología. Escatología es el estudio, logos, de las últimas cosas, eschatos. Así que sencillamente hablando, escatología es el estudio de las últimas cosas que nos sucederán a nosotros, a la creación, a la raza humana en general, a la luz de la Escritura. Eso es escatología. Escatología es el estudio de la consumación del plan de Dios para con la raza humana y para con su creación. Ahora sí, definimos escatología de la anterior manera, es evidente que estamos en la necesidad de diferenciar aquello que pasará con el hombre cuando muere, eso es escatología particular, y aquello que pasará con toda la raza humana y con la creación una vez llegue el fin, eso es escatología general. Así que consideremos en primera instancia la escatología particular. Damos por sentado que el hombre es un ser bipartito. Usted lo ha escuchado. Es decir, el hombre tiene una parte material tomada de la tierra, que es el cuerpo, y una parte inmaterial resultado del soplo de vida de Dios en ese cuerpo a la que llamamos alma. Tiene una parte visible e invisible. Lo que usted ve es el cuerpo, usted no ve el alma. Tenemos una parte tangible que se puede tocar, el cuerpo, y una parte intangible que usted no puede tocar, que es el alma. Así que partimos de la base, presuponemos, damos por sentados que ustedes están de acuerdo con la postura bíblica por excelencia, y es la dicotomía, o es el ser bipartito. Es decir, no hay espíritu, alma y cuerpo. Los pastores, Pastor Abner lo enseñó, la palabra espíritu se usa de manera intercambiable con la palabra alma. Vieron las facultades del alma, el Pastor Jorge dijo lo mismo en otras palabras. Por lo tanto, partimos de la base que el ser es un ser dicótomo, es un ser bipartito, alma y cuerpo. Otros hermanos creen en la condición tripartita del hombre, idea que, dicho sea de paso, la ortodoxia cristiana ha rechazado por lo general. Opuesto de otra manera, en el presente tiempo, el ser humano se compone de una parte mortal, que es el cuerpo, de una parte inmortal, que es el alma. Y digo presente tiempo porque vendrá otro tiempo, vendrá un día en el que los cuerpos de los santos reciban inmortalidad, 1 Corintios 15:53, y los cuerpos de los injustos serán acondicionados para soportar la ira eterna del Dios que persistieron en rechazar. Entre tanto llegue ese día, conocido como el día de la ira de Dios, como el día del Señor, o también como el día del juicio de Dios, al morir nuestros cuerpos irán a la tierra. Esa es la composición, básicamente. Ese es usted ahora, ese es usted cuando muere, y usted es un ser bipartito, tiene alma y tiene cuerpo. Eso es lo que acabamos de decir. Ahora, la parte visible del hombre, que es el cuerpo, en el momento de la muerte, obviamente comienza a descomponerse. El cuerpo comienza un proceso de descomposición y corrupción. Sus fibras se desintegran, la sangre no corre, sus tejidos se deterioran y sus órganos dejan de funcionar. Dicho cambio se notará más y más a medida que pasen los días y los meses, y de usted o de este servidor que les habla, nada quedará en esta tierra sino un recuerdo que se desvanecerá con el tiempo y lamentablemente una bolsa negra con huesos secos. Pero la segunda cosa que sucede es esta. Dada que el alma del ser humano después de la muerte continúa viviendo, esta tiene que ir a un lado particular. Esta no se puede quedar deambulando por ninguna parte. La Biblia dice que el alma de la persona irá de inmediato a su lugar correspondiente. Preste atención. No va a ninguna prisión, no va a ninguna oscuridad, no queda durmiendo. Repito, cuando el ser humano muere, El alma de ese ser humano irá de inmediato a su lugar correspondiente. ¿Cuál es ese lugar correspondiente? Bueno, el justo al paraíso de Cristo y los incrédulos al lugar de tormento. A partir de ese momento, a partir del momento de la muerte, ¿qué pasa? Su cuerpo, nuestro cuerpo, comienza a desintegrarse. Lucas 23:43, palabras de nuestro bendito Señor al ladrón arrepentido. De cierto te digo que Hoy, por ponerle de una manera, no más tarde, no. Pues yo te digo que en el momento de tu muerte estarás conmigo en el paraíso, cuando aquel mismo día su alma estaría con el Salvador. Ahora, examinen ustedes la parábola, o la historia más bien, de nuestro Señor al respecto del hombre rico y de Lázaro. Lucas 16:22, se los leo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos en el infierno, ¿por qué? Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos preguntas surgen al estudiar este texto. Hágase la pregunta. Y miren cómo la Escritura nos comienza a hablar fácil, hermanos. ¿En qué momento fue llevada el alma del mendigo al seno de Abraham? ¿Hubo que esperar 1000 años? No, hoy, en ese mismo instante. de inmediato. El texto no nos da permiso de que adicionemos un espacio de tiempo entre la muerte del mendigo y el traslado de su alma al paraíso de Cristo. Ahora, esa es una pregunta que ruega que nosotros la respondamos del mismo texto. Ahora, miren de aquí dos cosas. Entonces sabemos que cuando la persona muere en ese instante, el alma de aquel que muere va al lugar determinado. Determinado por sí o no creyó en Cristo mientras vivía. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué recibe el alma del injusto? ¿Qué dice la Escritura? Tormentos. Ven el punto. El alma no está soñando, ni reposando, ni descansando. El alma del injusto recibió tormentos, mientras que, dice el texto, el alma de Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y esto representa en el reposo eterno. ¿Cuándo? En ese mismo instante, en el instante de la muerte. ¿Qué puede usted concluir de esto entonces? Que en el instante de la muerte, el alma del hombre recibe un anticipo instantáneo de lo que será toda su eternidad. El alma del justo recibe en el cielo gloria, paz, consuelo y gozo, mientras que el alma del incrédulo recibirá en ese lugar, tormento, castigo, dolor y angustia. Vale la pena enfatizar que hasta este punto, esos castigos, y esto es muy importante, vale la pena enfatizar que hasta ese punto, los castigos que recibe el impío solo serán a nivel espiritual. ¿Sí entendieron el punto? Porque esto es muy importante. Cuando el impío muere, recibe lo que merece, pero solamente lo recibe en su alma, de manera espiritual. Más adelante, la Escritura nos guiará hacia la obvia conclusión de que en la resurrección los cuerpos de los impíos serán levantados, no serán glorificados, sino que serán reacondicionados, o más bien, equipados para que ellos soporten toda la ira de Dios por toda la eternidad. Nuestros cuerpos serán glorificados para poder estar delante de la presencia de Dios en cuerpo y en alma. Pero repito, hasta este punto, el castigo es solamente, como para que usted lo ponga eso, la mitad. Porque falta que el cuerpo del impío sea levantado, sea reacondicionado para soportar la ira de Dios, sea reunido con su alma y de regreso al lugar. Así que en muy pocas palabras, estimados hermanos, esto es escatología personal o particular. Recuerden que la escatología personal nos ha respondido la pregunta ¿qué sucede al hombre cuando muere? Y que la escatología general debe respondernos la pregunta ¿qué sucederá a todos los hombres y a la creación cuando llegue su fin? Vamos a hablar de escatología general. Hay dos aspectos, queridos hermanos, dos aspectos o precondiciones de fundamental importancia para la correcta comprensión de la escatología bíblica. ¿Cuáles son esos dos aspectos? ¿Cuáles son esas dos precondiciones? Primero, es necesario que la estructura de los tiempos que nos provee la Escritura quede claro. Si no tenemos una imagen mental de la estructura de los tiempos, cuya información nos la provee la Escritura, va a ser muy difícil que comprendamos lo demás. Ahora, la segunda precondición para un correcto entendimiento de la escatología es la parusía, otros le dicen parusía en esa estructura. Es decir, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la estructura de los tiempos, ya lo repetí, junto con qué papel, qué rol, permítame expresarme de esa manera, juega la parusía o segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dentro de ese esquema de los tiempos. Usted tiene esos dos sistemas o tiene esos dos puntos en claro y la escatología, excúsenme el coloquialismo, va a ser pan comido, hermanos. Si no entendemos eso va a ser muy difícil y espero que el Señor me conceda la gracia para al menos esbozarlo y que quede más o menos claro. Así que para cerciorarnos de que cumplimos con esas dos precondiciones, para alcanzar esa correcta comprensión de los asuntos escatológicos, estableceremos una línea de tiempo. Va a ser muy fácil, va a ser muy visual. Por eso preparé esto, mis hermanos, para que ustedes puedan ver. Si yo aquí me dedico a darles teoría, ustedes van a terminar, excúsenme, locos, no van a poder entender nada. Y cuando comencemos a hablar de la segunda postura, de la tercera postura, de la cuarta postura, pues eso se va a formar un caldo de huacas, por de nuevo usar esa expresión muy coloquial, y esto va a ser una pérdida de tiempo. Esto es muy visual. Así que presten atención a lo que vamos explicando y correlaciónenlo con lo que ustedes van viendo. Así que vamos a establecer una línea de tiempo en términos o desde la perspectiva del Nuevo Testamento para luego proceder a ubicar en esa línea de tiempo todo lo que dice el Señor, todo lo que dice Pablo, todo lo que dice Pedro, todo lo que dice Juan acerca del fin de los tiempos. Así que vamos a construir esa línea de tiempo a la que llamaremos la estructura de los tiempos del Nuevo Testamento. La estructura de los tiempos del Nuevo Testamento. Por cierto, queridos hermanos, una vez termine la conferencia, más o menos 1 o 2 meses después, voy a publicar toda esta información. Así que quienes de ustedes quieran tomar nota aquí y mirar bien, pero yo voy a hacer esto público para que ustedes puedan recordar las cosas que vemos. Para que nos resulte más fácil la concepción del tiempo, imaginémonos una línea recta que comienza en el jardín del Edén y que va hasta lo infinito. El tiempo es marcado por hitos, por sucesos, por acontecimientos que marcan la historia y el lapso o el segmento que hay entre esos dos sucesos o hitos o acontecimientos, a eso le damos el nombre de tiempo, de era, de etapa, de periodo o de época. Entonces, la línea cronológica va a tener, ahora ustedes lo van a ver, va a tener unos hitos. Esos hitos marcan, dividen el tiempo, y a los segmentos o a los periodos entre un hito y otro, a eso le vamos a llamar era o periodo o etapa, por así decirlo. Para que usted comprenda este asunto de una manera mejor, yo quiero que piense en su vida. Su tiempo en esta tierra tiene sucesos que marcan su vida y segmentos que, como ya lo dijimos, son las etapas o eras comprendidas entre esos sucesos. Por ejemplo, y quiero aquí referirme al gráfico que ustedes están viendo. Usted o todo ser humano tiene dos hitos, dos sucesos que dividen su tiempo. Y esos hitos o sucesos, principalmente es su nacimiento, el día de su nacimiento, eso fue un hito, y el día de su muerte física. Esos son hitos, puntos, señales, postes. Ahora, usted, al periodo de tiempo comprendido entre su nacimiento y su muerte física, a eso es lo que le llamamos vida en la tierra. Nosotros estamos transitando un segmento que está comprendido entre el día de nuestro nacimiento, que es un hito, y el día de nuestra muerte física. Ahora, no son los únicos hitos. Hay diferentes. Por ejemplo, un hito, un suceso, en nuestro caso, es el día de nuestras conversiones. Hay un periodo entonces entre el día de su nacimiento y el día de su conversión, y a ese tiempo que usted pasó alejado de Cristo, recibe el nombre de inconversión. Usted era un inconverso. Usted vivió una etapa de su vida como inconverso. Bueno, lo mismo sucede en la Escritura, mis hermanos. Exactamente lo mismo sucede en la Escritura. En lo que respecta al tiempo, la Escritura es absolutamente clara. Y para propósito de simplificar la enseñanza, la Escritura nos habla de dos... Escuchen esto, hermanos, por favor, si se van a dormir, duérmanse después de esto. La Escritura es muy clara al respecto de los tiempos y ella solamente nos habla de dos periodos, de dos eras o de dos segmentos escatológicos. Y también nos habla de dos hitos escatológicos supremamente importantes. Yo creo que ustedes vieron la escogencia de palabras. No es que la Escritura no hable de otros periodos ni de otros hitos, sino que desde la perspectiva escatológica, estos dos hitos y los periodos comprendidos entre ellos son puntos de referencia clave sobre los que usted podrá edificar una correcta cronología escatológica y por ende obtener así una correcta comprensión del asunto que estamos tratando. Miren que esta es la línea de tiempo, desde el Edén hasta el futuro eterno, por eso coloqué estos signos, digámoslo así, de ¿cierto? Suspensión aquí, y aquí yo les acabé de decir que este es el periodo de tiempo 1, o era 1, y este es el periodo de tiempo 2. Miren que no les he dado ningún detalle, solamente les he dicho, la Escritura habla de dos hitos y de dos, y solo de dos periodos en lo que respecta al enfoque escatológico. Aquí viene lo importante, lo esencial, para que usted deguste la bendita misericordia del Señor, porque esto es fácil, la escatología no es difícil, hermanos. Mateo 12:32, a cualquiera, miren, presten, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, escuchen, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Habla de dos eras. Ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí vamos amasando. Los dos periodos de tiempo sobre los cuales la Escritura erige las doctrinas escatológicas son, repito, este siglo y el siglo venidero. Si, como sabemos nosotros, el pecado contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Claro. Entonces, si sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, y el Señor es claro en dividir todo el tiempo posible en dos partes, este siglo y el siglo venidero, sigue que no hay otro siglo, no hay otra época, no hay otra era, no hay ningún otro periodo de tiempo en el que nosotros podamos pensar. Es decir, no, la Escritura no le da a usted pie para que inserte otro siglo o otro periodo aquí, o aquí, o aquí. No, no, no. Vean el punto que es claro. El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón nunca. Y ese nunca va desde aquí hasta aquí. Y luego el Señor divide el tiempo entre este siglo y venidero. Por tanto, que se nos quede una cosa en la mente y en el corazón. No se pueden insertar ni 1000 años ni aquí, ni justo aquí, ni tampoco aquí, ni mucho menos aquí. Siglo presente, siglo venidero. Así que la conclusión natural al considerar este versículo es esta: el pecado contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, no será perdonado ni en este periodo de tiempo en el que vivimos, ni será perdonado, mucho menos, en la eternidad. ¿Qué implica eso? Que el tiempo desde el jardín del Edén hasta el futuro eterno está dividido en dos. Un periodo llamado este siglo, otro periodo llamado el siglo venidero. Estos dos periodos de tiempo componen toda nuestra línea de tiempo escatológica. Repito, hermanos, no hay otra era ni otro periodo que esté por fuera del esquema que estamos, y lo vamos a probar. Ténganme paciencia porque lo vamos a probar muchísimo más allá de la duda razonable. No hay otro esquema posible aparte de la división del tiempo entre este siglo y el siglo venidero. Esos son los dos únicos componentes de nuestro esquema escatológico. Miren ustedes, ¿ven? Aquí hay un principio, aquí hay un fin, en la de abajo un principio, un fin. Vamos a ver qué nos habla este siguiente versículo. Marcos 10:28, presten atención. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, esto es fenomenal, con persecuciones. Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Comienzan a ver? Solamente hay dos periodos Y ya comenzamos a vislumbrar que los dos periodos son de naturaleza diferente. En el primero, dice el Señor Jesucristo, persecución. En el segundo, vida eterna. Los mismos dos periodos de tiempo vuelven a ser mencionados, este tiempo y el siglo venidero. En este pasaje el Señor Jesucristo ubica la vida perseguida del creyente en un periodo al que Él mismo llama este tiempo. En contraste al periodo de tiempo donde el creyente no será perseguido, sino que tendrá reposo, descanso, paz y vida eterna. Dígame, ¿cuál es el nombre que el Señor le acaba de dar a ese periodo de tiempo que no es este tiempo y en el que el creyente tendrá paz, gozo, reposo y vida eterna? ¿Cuál es el nombre que el Dios encarnado le da? Siglo venidero. ¿Ustedes entienden que estamos haciendo un esfuerzo por probar este esquema? Porque si yo no pruebo este esquema, hermanos, perdieron su tiempo escuchándome. Pero ya van dos versículos que prueban de manera absolutamente clara. Pero como necesitamos más pruebas, porque hay veces venimos aferrados al Armagedón y a la lucha que va a haber, que si no hay más pruebas, entonces no vamos a creer. Pero ya van dos, y se los he probado. ¡Oh, lo mismo! ¡Ah, qué sorpresa! Vamos a ver qué dice. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo en Efesios 1:20 dice: resucitándole de las muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, escuchen hermanos, y sobre todo nombre que se nombra, oigan, no solo en este siglo, no solo en este siglo, dice, sino también en el siglo venidero. ¿Cuántos periodos hay? Dos eras. Esto nos va a servir, como ustedes lo van a ver más adelante. Este versículo es de suma importancia, mis hermanos, porque además de confirmar y reconfirmar la estructura de las dos eras de las que hemos venido hablando, también nos dice algo fundamental en nuestro estudio escatológico. Escuche bien esto. ¿Qué es eso fundamental? Cristo es Rey. Ah, pero eso ya lo sabíamos, pastor, usted. Escúcheme esto porque esto es importante en el estudio escatológico. Cristo es Rey. Miren que no se ha dicho ni la Escritura dice, Cristo será Rey en el milenio. Miren que no dice nada de eso. Este versículo deja muy en claro la realidad presente. Claro, habrá un futuro escatológico, una consumación futura del reino de Cristo, pero miren que está diciendo que Cristo es el Rey ahora. Cuando subió a los cielos, cuando resucitó dentro de los muertos, el Señor fue coronado y se sentó en el trono a la diestra del Padre. Cristo está reinando sobre el universo entero de manera general y por supuesto de manera particular sobre la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuándo es Cristo Rey? ¿En el siglo venidero o en este? ¿Cristo es Rey? Claro. ¿Qué me dicen? Cristo es Rey desde su ascensión, desde su subida a los cielos, desde su resurrección. Cristo es Rey y Cristo es Reina y Cristo continuará reinando. No hay que esperar 1000 años, no hay que esperar hasta que el Señor venga para tomar un reinado. No, Cristo es Rey, es muy importante eso, hermanos. Y ya ustedes van a saber por qué. Así que una vez más, de manera diáfana y transparente e inapelable, vemos que el Nuevo Testamento, que es el lente que debemos usar para interpretar las profecías del Antiguo Testamento, deja en claro que nuestro esquema escatológico tiene dos y solo dos eras o periodos, y a una de esas periodos, una de esas eras, la Escritura le llama este siglo, y al otro, el venidero. Pero por si quedan dudas, procedamos a citar un versículo más, ¿les parece? Lucas 20:33. Este versículo es iluminador, mis hermanos. Esta es la famosa pregunta de los saduceos al Señor Jesucristo. Entonces vienen estos personajes, se acercan al Señor y le preguntan: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Ustedes conocen el trasfondo para no leerlo. Versículo 34, escuchen. Entonces respondiendo, el Señor Jesucristo les dijo: los hijos de este siglo, ¿qué hacen? Se casan y se dan en casamiento. Digan, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección dentro de los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ojo con esto, porque en este periodo de tiempo no hay muerte. Si usted no entiende esto, no va a seguir entendiendo el resto, mis hermanos. En este siglo venidero, para el creyente no hay muerte. Por tanto, de entrada yo le digo a usted esto: todo sistema escatológico que plantee la posibilidad de la muerte en el siglo venidero o después de este segundo hito, que ya lo vamos a ver, es un sistema falaz. ¿Por qué? Por las palabras de Cristo. En este siglo hay persecución. En este siglo los hombres se casan, se dan en casamientos. En el venidero habrá gloria y no habrá más muerte. Hermanos, reconocemos que existen cosas en la Escritura que no son claras, o que no son claras para nosotros, pero la escatología es clara si nosotros la abordamos por el derecho, es decir, desde la perspectiva neotestamentaria, como lo hemos hecho hasta este punto. Así que queda probado por el Nuevo Testamento que a Dios le plació revelarnos en la Escritura, en varias partes de la misma y de manera clara en cada una de esas partes, que el tiempo desde la creación hasta la eternidad se compone, repito, solo de dos periodos, eras o épocas, una es llamada el presente siglo y la otra el siglo venidero. Ahora, el presente siglo es la época en la que vivimos temporalmente, es la época en la que comemos, es la época en la que nos casamos, en la que sufrimos y en la que morimos. Y el siglo venidero es la época en la que viviremos eternamente, en gozo, en paz, como ángeles del cielo, palabras de Cristo, sin necesidades corporales de ningún tipo y en perfecta gloria. Así que la estructura de los dos siglos que estamos viendo nos enseña, como lo hemos visto también, que estos son diferentes, tanto en su aspecto físico, si me puedo expresar de esa manera, como en su aspecto moral. Gálatas 1:3, gracia, escuchen, a vosotros y paz de parte del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así que queda claro que la Escritura no solo nos presenta dos y solo dos divisiones generales del tiempo, sino que también deja claro que cada una de esas dos divisiones son sustancialmente diferentes la una de la otra. La palabra nos dice que este siglo es malo, mientras que cuando se refiere al siglo venidero, siempre lo hace en términos de gloria, de gozo y de las bendiciones que aquellos que por la gracia del Señor lo alcancen. Entonces tenemos que nuestra línea de tiempo escatológica se compone de dos periodos, repito, y solo de dos periodos de tiempo. Si esto ha quedado claro, entonces procedamos a responder dos preguntas que nos ayudarán a continuar construyendo el modelo escatológico del que nos habla la Biblia. Todavía no hemos pasado a la segunda precondición, que es el papel o el rol de la parusía. Solo dentro de esta primera precondición nos vamos a responder dos preguntas. La primera, al respecto de este siglo, ¿qué suceso marca el comienzo de los últimos tiempos del mismo? ¿Qué es lo que marca el comienzo de los últimos tiempos? Y la segunda es al respecto del siglo venidero, ¿qué es lo que marca la división entre este siglo y el siglo venidero? En otras palabras, es ¿qué es o cuál es el suceso al que podemos correlacionar con el hito 1 y qué es el suceso que podemos relacionar con el hito 2 que marca la terminación de este siglo y la inauguración del siglo venidero? Es que las respuestas a estas preguntas añadirán a nuestra línea de tiempo escatológica los dos hitos o sucesos escatológicos más grandes y notables de todos. Y una vez estos sean establecidos, el panorama del paisaje escatológico será aclarado de manera sustancial.